Atención, el siguiente programa puede contener lenguaje explícito y sexo vulgar.
La venganza será terrible.
Más de 30 años enfrentando el enojo de los amigos, la indiferencia de los colegas y los pagadioses de los empresarios mediáticos.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el único analfabeto que todavía no ganó un premio Martín Fierro. Patricio Bartón, un periodista serio como bragueta de fraile, seco como pastel de polaco y brillante como teléfono de carnicería. Y el temido regreso de Gillespie, un músico generoso que, por razones de higiene, no le presta la trompeta a nadie.
La venganza será terrible.
Canciones por el trío sin nombre: Martín Dolina, Ale Dolina y Manuel Moreira. Un grupo cuyos integrantes pueden contarse con los dedos de una mano. Esta. Pesquisas literarias: Nicolás Tolcachier. Producción: Maica Iglesias, Eugenia Gorostiza, Francisca Maguas y una turba indignada de ácratas en celo. Sonido: Miguel Vincent.
La venganza será terrible.
Una pléyade de pensadores, combativos cuando numerosos, provocadores cuando lejanos, temerarios cuando anónimos y proféticos cuando ya es demasiado tarde. Y ya llegan, caminando marcha atrás y llevando en la mano velas de otras procesiones, nuestros intérpretes.
Buenas noches, muchas gracias. Henos aquí en el Caras y Caretas con mucha gente que ha entrado acaso por equivocación. Saludemos en primer lugar a Patricio Bartón.
Hola amigo, buenas noches. Es por acá.
Ovacionemos desmesuradamente a Gillespie. Hoy hablaremos sobre el mago Jean Robert Houdin. A mediados del siglo XIX, el último apellido de este muchacho es Houdin.
Houdini.
Como es... Houdini, pero Houdin. Y en realidad es el primero y verdadero. Porque el otro, Houdini... Sí. Le tomó el apellido como un homenaje. Pero ya vamos a ver que Houdin tampoco era el verdadero apellido de este señor. A mediados del siglo XIX nos ubicamos. Había un montón de ilusionistas profesionales que llenaban teatros, sorprendían a multitudes. Y el más maravilloso de estos primeros magos, de prestidigitadores, de salón, fue el francés Jean-Eugène Robert Houdin, a quien Harry Houdini le afanó el nombre. Atención, es incorrecto referirse a este muchacho como Houdin. El apellido Robert Houdin, enterito, no era de él. Él se llamaba Robert, Jean Robert. Se casó con Mademoiselle Houdin. Y bajo un permiso especial del gobierno francés, le fue permitido utilizar el apellido de su esposa después del suyo. Por lo tanto, el apellido que tomó el gran Houdin fue el apellido de la compañera de Jean-Eugène Robert, a quien involuntariamente homenajeó, creyendo que homenajeaba al marido, mirá vos. Bueno, este muchacho, Robert, es considerado el padre de la magia moderna. Antes de su nacimiento, Los ilusionistas realizaban sus actos en mercados y ferias. Pero Robert Houdin empezó a actuar en teatros. También se mostró con ropa formal y elegante. Fue un ilusionista capaz de cortarle, por ejemplo, la cabeza a un ñato y el tipo salía corriendo decapitado por el escenario, mientras el público quedaba ahí perplejo o se desmayaba, ¿no? Pero vayamos desde el comienzo. Nació en Blois, en Francia, 6 de diciembre de 1805. El viejo era relojero y quería que este muchacho fuera abogado, pero él quería ser relojero como su papá. Y un poco obligado, cursó estudios superiores en la Universidad de Orleans. Parece que su caligrafía era excelente y el padre le consiguió un trabajo como empleado en la oficina de un abogado. Pero no hubo caso. En lugar de estudiar derecho, Eugène jugaba con aparatos mecánicos todo el tiempo. Su empleador lo envió de vuelta a la casa con el viejo. Le dijeron que era más adecuado como relojero que como abogado. Bueno, su gusto por la magia comenzó casi por accidente. Allá por 1825 se compró dos tomos de un tratado de relojería y cuando llegó a la casa y abrió el envoltorio, lo que apareció ante sus ojos fueron dos tomos, pero de magia. No los devolvió y empezó a leerlos y a practicar muy entusiasmado. Jean Eugène comenzó a tomar lecciones con un mago aficionado local, que era también podólogo, pedicuro. Está muy bien que un mago sea también pedicuro, como Piedrahíta.
Sí. En verdad está bien que un pedicuro sea mago.
Claro. ¿No? Piedrahíta es pedicuro, en realidad.
¿En serio? ¿También?
Sí, no sabía. Sí. A mí me limó los callos,
sí.
Que me lo dejó en los pies. Sí. Que usted, mire, páseme la mano.
No, señor, por favor.
No, pásemela.
No, continúe con el informe.
Entonces
pido,
no quiere colaborar con el programa. Bueno, empezó a tomar lecciones con un mago aficionado que era también podólogo. Este señor era experto en juegos de manos. Juegos de manos. Y le enseñó a Juan Eugenio cómo hacer malabarismos para mejorar su coordinación mano-ojo.
Bueno, sí.
En una fiesta conoció a la hija de un relojero que era Monsieur Jacques Houdin, y esta chica también provenía del Blois. El nombre de la muchacha, que era hermosa, era Josefa Houdin. Se enamoraron y en su primer encuentro se casaron.
¿En su primer encuentro?
Acá dice así. Ah, no. Se enamoraron en su primer encuentro.
Ah.
Ah, y se casaron el 8 de julio de 1830, o sea, 10 años después, a lo mejor. Bueno, y entonces nuestro amigo, el Jean Eugène, amplió su apellido. En aquella etapa, su vida estuvo entre la magia y los relojes, como un promedio entre dos profesiones. Hacía construyendo autómatas. Entre sus figuras mecánicas había un pájaro cantor, un bailarín en una cuerda floja y otro que dibujaba y escribía.
Sí. No.
Fue aprendiz del mago de Grisi, más conocido como Torrini, y en París, en un negocio de la calle Richelieu, que era propiedad de un tal Perrujol, se reunía con algunos magos y ahí estaba el famoso aristócrata Jules de Robert, que fue el que acuñó el término prestidigitación para los trucos de dedos rápidos. Bueno, el amigo Houdin empezó con presentaciones muy exitosas. Abandonó el trabajo relojero y se dedicó a ser ilusionista. En los primeros tiempos pasaba lo siguiente. Lo perseguían por brujería. Así que cada tanto iba en cana. Y allí, en la cana, no le quedaba otra alternativa que revelar los trucos
a las
autoridades para certificar que no era brujo, sino que eran unos trucos. Y esto producía dos cosas. La obligación de innovar constantemente con trucos nuevos, claro. Pero empezaron a aparecer también policías magos que conocían los secretos de Robert Houdin y competían con él.
Claro, o sea, los magos son o pedicuros o policías.
Claro, sí, así es. Piedraíta es policía también, policía de la secreta.
Sí.
El, bien. En 1845 logró comprar, gracias a la ayuda de un amigo, un pequeño teatro. Allí pudo presentar la primera de sus soirées fantastiques, ¿no? Noches fantásticas, donde daba sus primeras muestras de ilusionismo. El teatro en realidad era un conjunto de habitaciones sobre los cercos ahí alrededor de los jardines del Palais Royal. Todavía un montón de negocios pequeños allí. Ningún crítico cubrió este debut. Y en su memoria dijo que el espectáculo había sido un desastre. Sufrió miedo escénico y el miedo lo hizo hablar demasiado rápido y en tono monótono. Y dijo que no sabía lo que estaba haciendo o diciendo. Después del primer show cerró el teatro con la intención de que fuera para siempre este cierre. Pero le preguntó a un amigo y el amigo le dijo que hacía bien en cerrar el teatro porque el espectáculo era una porquería. Y Robert Houdin, molesto por las críticas del amigo, utilizó este insulto para recuperar su coraje. Reabrió el teatro y sus noches fantásticas y le empezó a ir mejor. En cada actuación comenzó a recibir el reconocimiento de la crítica, algunas revistas dijeron que sus maravillas mecánicas y su magia artística eran incomparables. Robert Houdin sorprendió a muchos con lecturas mentales, te leía la mente, te leía. Como Rolón te hace eso.
No, psicólogos.
Le da manta. Uno de los números más famosos era la doble vista. Le vendaba los ojos de uno de sus asistentes, casi siempre era alguno de sus hijos, ¿no? Y a través de un vínculo mental con su padre, el muchacho describía a la perfección el objeto que, por supuesto, no era conocido por él y que había sido entregado por el público. Eso lo hacíamos con Rolón. Bien. El pequeño teatro de Robert Houdin se convirtió en una meca para los entusiastas de la magia. Y el público se quejó porque era muy chico el teatro. Y le pedían a Houdin que hiciera agrandar el teatro mágicamente.
No, ¿cómo?
Y bueno, ya que era mago. Pero tenía mucho éxito. Incluso el rey Luis Felipe compró todas las entradas del teatro para una función privada, quería ver. Bueno, llegó 1848, una revolución depuso a este rey, Luis Felipe. La revolución cerró todos los teatros de París. Houdin se fue a Londres, hizo su debut inglés en el Teatro St. James. Presentó su programa tres veces a la semana. Para su consternación, descubrió que el mago Comparse Hermann no solo se estaba promoviendo a sí mismo como el mejor prestidigitador de Francia, sino que también estaba usando versiones piratas de trucos inventados por él. Y era vigilante, ¿qué le dijo?
Claro.
Bueno, en aquel mundo se traficaban, como hoy también, los secretos de los trucos. Parece que los inventos de Robert Houdin fueron pirateados por su mecánico de confianza, Legrand, el ayudante del que ayudaba a hacer los autómatas, todo eso.
El taller, cuando
armaban. Sí, mirá vos, le vendió las ilusiones a otro. Bueno, lo arrestaron a Legrand. Muchas de esas ilusiones cayeron en manos de sus competidores. No se sabe si Hermann o los demás compraron las ilusiones directamente de Legrand o de otra fuente. Pero, era una muestra de deslealtad. Pero a pesar de esto, Robert Houdin hizo una actuación para la reina Victoria. Después de una gira de tres meses por Inglaterra, regresó a París y reabrió el teatro, se convirtió en una atracción permanente. Allá por los 48 años se retiró de las actuaciones públicas, se dedicó a invenciones con la electricidad. Dice que su casa estaba completamente operada por electricidad antes que la de Edison, que la casa de Edison.
Claro.
Pero pasó algo que lo convocó a seguir con sus trucos. Se lo llamó la misión mágica, que era en realidad un pedido del gobierno francés para sus aspiraciones coloniales. Primero, En 1856, el emperador Napoleón III le pidió que pacificara a las tribus rebeldes en la Argelia francesa. ¿Cómo? Con grupos, con trucos de magia. Parece que las tribus eran levantadas en su fervor por unos magos que hacían unos prodigios, y entonces los niatos decían, uy, mirá la magia que hace este, voy a luchar contra Francia. Y entonces sí, lo mandaron a que él hiciera trucos mejores. El Segundo Imperio Francés envió a Robert Houdin a Argelia esperando que pudiese llevar a cabo trucos más impresionantes para reencauzar el entusiasmo de los rebeldes. Y allá fue. Y efectivamente, comenzó con un espectáculo informal en el teatro Bab Azzoun, en Argel, donde se presentaba dos veces por semana. Realizó un famoso truco para probar que los prodigios franceses eran más fuertes. Había una caja vacía con fondo de acero. Liviana, cualquiera era capaz de levantarla. Sí. Pero él puso un electroimán abajo y entonces ya no la podía levantar nadie. Y cuando él lo desactivaba, lo levantaba cualquiera. Iba un chico, por ejemplo, un niño, y la levantaba.
Sí.
Después venía el hombre más forzudo de la ciudad, y entonces le activaba el imán y el tipo no la podía levantar. Bueno, y así probó su poder, que podía incluso anular la fuerza del guerrero más fuerte. Así que, poco después descubrió que, siguió haciéndolo. Finalmente, Houdin fue invitado a la casa del jefe de una tribu del desierto, Bou Alem. Y allí, Robert Houdin fue desafiado a hacer un truco especial. Él invitó a uno de los jefes rebeldes a que le disparara con una bala marcada. Un revólver, dispáreme. Y él agarró la bala entre sus dientes.
¿Esto es verdad?
Es mago.
Es un truco, señor Piedraíta lo hace.
Bueno.
Los jefes entonces, pasmados, le dieron un certificado que simbolizaba su lealtad a Francia. Y con ese pergamino, Robert Houdin regresó a Francia con la misión cumplida. Después hizo su última presentación pública en el Gran Teatro de Marsella, escribió varios libros sobre el arte de la magia y vivió felizmente jubilado durante unos 15 años hasta que llegó la guerra franco-prusiana y su hijo murió en la batalla de Worth. Y poco después murió, al año siguiente en realidad, porque esto fue en 1870, la guerra franco-prusiana, y Houdin murió en junio de 1871. Su casa en Blois está abierta al público como museo y como teatro. Escribió una autobiografía, Confidencias de un prestidigitador.
¿Y cuenta ahí los trucos ahí?
Y ahí afanamos todo esto. Houdin, el otro, Houdini, cuando todavía se llamaba Weiss, leyó este libro, Confidencias de un prestidigitador, y fue entonces que tomó su nombre. Pero más tarde se desengañó y en 1908, mucho después, escribió un libro que se llamó Desenmascarando a Robert Houdin. En diciembre de 1852, el teatrito ese que tenía ahí en el Palais Royal se mudó ahí al Boulevard de los Italianos. Y en ese teatro, el que compró después ese teatro fue Georges Méliès. ¿Se acuerda el de Un viaje a la luna, el cineasta? Aquel cineasta donde la luna aparece, que en realidad era mago. El tipo aquel también era mago. Los trucos que hacía,
que usó la película, eran de magos.
Tiene un ingenio propio de los magos, ¿no? Y ahí esa es una de las primeras películas animadas, Un viaje a la luna, donde el cohete aparece en el ojo de la luna. aquí termina esta historia del primer.
Del original.
Odín.
Sí.
Este era Odín, Judén, y el otro era Odini. Y creemos que el verdadero es el segundo.
No, sí, lo damos no, por cierto eso. Bueno, hasta no recién así. Creíamos
yo
eso.
Yo también, pero...
Ahora yo voy a ir a contar historias de este tipo diciendo, porque usted, como buen estúpido, sí. ¿Qué es? Voy a decir.
No, ¿por qué agrega sí, eso?
A mí me gusta así descalificar a mis interlocutores.
Pero usted también era un estúpido hasta
sí,
recién.
Pero yo
no
se lo voy a decir al tipo. Sí. Yo le voy a decir que yo lo sabía desde siempre. Bueno, el caso es que, hablando del cineasta este del viaje a la luna, vamos a escuchar entonces... Luna de Arrabal, en bueno, la versión de Hugo
tiene que ver
del Carril.
Y la luna, señor.
Que nos acompaña siempre, además, en momentos inaugurales. Así que vamos a escuchar a Hugo del Carril.
Muchachos, hoy que es noche clara y estival, invito a todos la barriada a recorrer. Hay mucha luz y es que la luna de Arrabal nos acompaña por las calles como ayer. Es medianoche, ella duerme en su balcón, el torellano me espera que llegue. Junto al que mira el diapasón, yo quiero ser sentimental, la serenata de mi amigo el corazón. Y entonces al oír la introducción, el valsecito querido y pasional, dormida su belleza angelical, nombrándome despertará, su pecho de emoción ha de latir, sus ojos de ópero azul se vestirán, y se pondrá la noche sus galas embrujadas, y tú mi dulce amada temblará. Muchachos, vamos, que la luna quiere oír la serenata pintoresca de Arrabal. La noche es tibia, duerme el barrio y es así, el cielo lleno de estrellitas de cristal. Esto pronto que es tan bello saludar a la novia que duerme inocente. Los dedos en el diapasón con un alegro arrancarán y entonces mi alma subirá a su balcón. Entonces al oír la introducción, el valsecito curioso y pasional, dormida su belleza angelical, nombrándome despertará, su pecho de emoción ha de latir, sus ojos de otro azul se vestirá, y se pondrá la noche sus alas embrujadas, y tú mi dulce amada, oh,
era Hugo del Carril, en La Venganza Será Terrible, Luna de Arrabal. Continuamos en La Venganza Será Terrible. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Nuevas ideas para tener mascota.
Ah, qué lindo.
Mamá quiere una mascota, pero no la mascota de siempre. Más mascotas
exóticas.
Pese a que son animales exóticos que viven en determinados ambientes salvajes y no son domésticos por naturaleza, bueno, existen personas que aman estos extravagantes animales y los tienen de mascotas. Aquí tenemos una lista. Atención,
sí.
¿Eh?
Igual es algo ilegal lo que estamos por decir.
¿Cómo?
No sé. Sí, creo que sí, señor. ¿Usted quién es?
Yo trabajo en una veterinaria.
¿Es veterinario?
No, trabajo.
Es el contador.
Ah, bueno.
le cuenta a los animales sí. a la noche para ver si están todos.
Señor, tengo entendido que el tener mascotas que no sean perro y gato es...
Chau.
¿Chau qué?
Se va.
No, señor, digo que es ilegal.
No.
Primera ¿Esa es toda la información que va a dar?
Primera mascota. La Fenee o zorro del desierto, Rommel, sí. el sí. zorro del desierto. Este tierno animal del desierto,
sí.
que tal, mire qué tierno.
No, por favor, señor.
Posee generalmente un tamaño pequeño, más pequeño que el de un gato, que el tamaño de un gato.
Ah.
Bien. Sí, sí, y es bastante inteligente. Bastante.
Bastante raro.
Una porque onda así, qué sé yo.
Prefiero tonto.
Este.
No, no, porque es el zorro, es de la familia de los perros.
Sí, ese no es parecido, el lobo.
Es un cánido.
¿No son los lobos de los
bastante
perros?
Bastante inteligente quiere decir, sí, esos tipos que saben...
¿Qué? ¿Tres
saben
cosas?
Saben formaciones de los equipos de fútbol.
Claro.
No.
De tipo de...
No, bueno. Es del estilo de un perro, del estilo de un perro. Puede...
Ah, no, bueno, es la familia.
Dice, hay quienes lo entrenan para que usen una caja sanitaria donde hacer sus necesidades.
Sí.
Mire, qué entrenamiento. ¿Qué estás haciendo? Ya lo ve, dice. Entrenándome.
Señor.
Dice, el Fenee, o Fenee, es juguetón, o Feni, vaya a saber. Necesita hacer mucho ejercicio y cuando son adultos llegan a tener el tamaño de un chihuahua.
Claro.
Ah.
Así.
No, bueno.
Tiene que, lo que yo recomiendo es sacarlos con una correa a caminar a la plaza. Tienen que ejercitar, porque es un animal que no le gusta ser sedentario, no puede estar...
Pero no es un perro.
¿Y no, los perros? Es un zorro del desierto.
Pero
del
no lo van a confundir.
¿Cuántas veces se lo tenemos que decir?
Sí, pero si lo confunden otros perros, y por ejemplo, yo tengo una perra.
Sí.
Que está en celo.
Sí. Bueno, puede... Puede funcionar, porque...
No, pero puede funcionar, no, lo que le estoy diciendo...
Es de la familia de...
Es que no hay, pero si no hay onda...
No, no me interesa.
No lo podemos saber.
No me interesa si su zorrito, o como se llame sí, la sí, cosa sí. esa que tiene...
Sí.
¿A qué se refiere?
No, a la mascota. Si se va a cruzar con mi perra...
Sí, puede pasar.
Yo le pongo una denuncia, señor.
¿Cómo? ¿Por qué?
Y sí, porque... ¿Cómo a dónde? Usted no puede salir con eso a la calle, no está permitido eso.
Bueno, sí. Si no le gusta, tenemos sí. el burro miniatura.
Oh. No, peor.
Sí, mire, es tierno,
vivo.
Es tierno y peludo como Platero.
Sí.
Les gusta la compañía y no toleran la soledad. Aun cuando los burros en miniatura son pequeños, claro, por eso son burros en miniatura.
Es lo equivalente al petiso del caballo.
El pony es.
Bueno,
es
el pony del caballo es lo equivalente al burro en miniatura
claro,
del burro.
Es insistidor. Sí, es un animal insistidor sí. como el burro.
Sí. sí. Y como el camello.
¿Y dónde duerme?
Y bueno, en el establo.
En la misma jaula que...
No, jaula no.
No, jaula no.
El burro.
No, puede estar en una jaula.
No, lo que le recomendamos es si es hábil con las maderas, por ejemplo usted, comprar listones.
Yo hice un banquito de madera
bueno,
en el colegio.
Con machimbre o con listones, sí. le hace una caja de madera, como claro. una especie de arenero.
¿De qué tamaño? ¿Tiene que ser una jaula como la de un burro o sí. de qué tamaño?
No.
Usted sí. calcule más o menos lo que ocupa el burro acostado.
No, ahí, sí, no, mucho más grande, señor.
Bueno, y más grande también.
Claro, sí.
Y ahí
acá dice, requieren de mucho espacio todo. Para moverse los burros.
Claro.
Sí, sí. Tienen una altura promedio de 1 metro.
Sí.
Y pesan 140 kilos.
Sí.
¿A quién me hace acordar?
Bueno, sí, es pesado.
Me gusta tener un burro,
sí, sí,
¿eh?
Sí. Sí,
¿y qué le da de comer?
No,
para llevarlo a pasear.
Ese es el tema.
¿Qué le da de comer al
comer burro? Y beber. Toma agua indiscriminadamente.
¿Ah, sí toma mucha agua?
Y sí, come sí. pasto.
Sí.
No, come alfalfa.
Bueno, lo mismo.
No es lo mismo. Le da pasto verde y no le gusta el burro, ¿eh?
No me gusta, entonces. El capibara
a ver.
Es un roedor, un ratón. No se parece nada a un hámster.
¿Entonces?
Entonces no es un roedor. Crece hasta cerca de 1.5 metros, más grande que un burro.
Es horrible, una rata gigante.
Y pesa más de 45 kilos. Sí.
Déjelo.
Una rata de 45 kilos y un burro de un metro.
La cola sola pesa como 15 kilos.
Claro, es como una nutria.
Sí. Sí. En algunas zonas, los capibaras son considerados ilegales. No tienen documento.
Sí.
Si se los tiene como mascotas. Son animales que necesitan mucho cuidado y además mucho espacio y una fuente de agua disponible.
Sí, sí. Toman agua indiscriminadamente. Sí,
son... No, para nadar, señor. Sí.
Casi como
para nadar.
Usted los pone a nadar y se la toman.
No, no se la toman. Es como los castores que hacen las castoreras.
Sí.
Vio que crecen en una especie de fangal y agua baja. Pero usted no puede tenerlo en un departamento como mascota o en una casa.
¿Por qué no?
Y necesita una fuente de agua, un espejo de agua.
En la bañadera los meto y listo.
No,
sí.
No.
Erizo de tierra. A pesar de sus espinas,
sí.
Los erizos de tierra son increíblemente amistosos. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Y se pueden volver muy afectuosos con sus dueños.
Sí, sí, sí. El problema es...
Pero se toman confianza, cuidado.
Bueno, pero...
Usted le da una mano y te agarran hasta el codo.
Señor...
Son confianzudos, pero el problema son las púas.
Claro.
Claro. Lo peor que hay es tener un confianzudo con púas.
Sí. Se le sube al sillón y no puede salir más, se clava al sillón.
No, larga. Y son animales nocturnos y confianzudos. Mire usted qué mezcla. Y requieren mucha atención, especialmente cuando son pequeños. Son delicados. Si hace mucho frío, se mueren enseguida. Sí. Y si han nacido en cautiverio,
¿qué?
También. También existen países donde tener un erizo de tierra es ilegal o imposible.
Claro. Y bueno, sí.
El zorrino. Oh,
no, bueno, no va a tener un zorrino, señor.
A mi casa viene mucha visita.
Sí.
El zorrino tiene un hedor.
No, el zorrino, todos le echan la culpa al zorrino.
Sí.
Claro, aprovechando que está.
No.
Es el zorrino.
No, ya. Señor, el zorrino...
El zorrino que primero cacarea.
Sí.
El que tiene el olor no es el zorrino, sino los regalos que hace el zorrino. Eso es lo que...
Señor, hubiera sido mejor... Hubiera sido mejor decir el zorrino.
Es una de las peores...
No.
De los peores eufemismos que escuché.
No. Diga redondamente lo que tenga que
tiene
decir,
que decir, señor. Son una extraña elección, pero... para tener de mascota. Sí, sí. A menos que no tenga sentido del olfato, tú.
Sí.
Si no tiene sentido del olfato, ¿qué te importa?
No, pero... Espere,
ojos que no ven.
No, pero el zorrino no le larga olor frente a determinadas circunstancias.
Ah, puede ser. Usted dice que es todo psicológico el olor.
Sí, le dan...
Sí, hay personas que también, ¿eh?
Sí.
Cuando están entre un problema, una situación de abandono o algo, chau.
¿Chau qué?
Le está yendo a Liberty.
No, señor, el olor, porque ahí está...
No, se fue a Liberty.
Sí, bueno.
Es muy posible
eso,
que...
olor a miedo, señor. Que
el famoso olor a miedo del que tanto se habla.
Yo no ando con eufemismo como usted.
Claro. No hace regalo.
No.
Sí, bueno. Sin embargo, lo que hacen algunos dueños, para evitarse problemas, es hacerles extraer las glándulas odoríferas al zorrino. Lo llevan al hospital pirobano, a la guardia, y dicen, mire, extráigame a este animal las glándulas odoríferas porque... Es una cosa que no se puede estar. Sí,
sí. No puede ser, vienen todos a la guardia por eso mismo. Claro. Miren lo que es esto, es un desastre.
Los zorrinos son juguetones.
Sí.
Y se pueden divertir con diferentes tipos de juguetes.
Sí.
¿Qué le parece este?
No, señor. Ese es el erizo, déjelo.
Después, la jineta manchada.
¿La jineta?
Sí. ¿Qué es un juego ese?
A ver.
Son originalmente de África. Tienen la apariencia de una mezcla en tiburón, un gato y un mapache. ¿Qué es esto?
Sí.
Es un monstruo de eso de los seres imaginarios. Dado que la jineta manchada es considerada una mascota exótica, puede que sea ilegal,
pero todo es ilegal
tenerla como mascota en diversos países. Qué lástima. Cabrito pigmeo.
Me gusta el cabrito.
Ah, sí. Están los cabritos.
Los normales. Que
los
tienen,
cabros.
Claro, claro. Y está el pigmeo, ese en miniatura es hermoso.
Pero es la cabra es un símbolo.
Son, le aclaro, son animales que necesitan muchos cuidados. Sí. Mm. Pero son muy divertidos y activos.
Sí.
Bien.
Lo que pasa es que al hacer los pigmeos, después de tantos como experimentos y todo, el animal es muy delicado.
Claro.
Porque no...
Se te muere de nada.
Sí, sí. Hay que cuidarlo.
De... Un grito y cae seco.
Pero qué crueldad.
Dice, al igual que los burros en miniatura, ¿se acuerda de los burros?
Sí.
Los cabritos pigmeos no soportan la soledad y necesitan de mucho espacio disponible. Es contradictorio esto. No soportan la soledad y sin embargo necesitan mucho espacio.
Sí.
¿A qué estamos jugando?
Y bueno, porque casualmente tienen que jugar.
Necesita un espacio, ¿sabes?
Sí.
Si usted se da maña con la carpintería,
otra
agarra
vez.
Con machimbre y listones.
Una caja y lo mete adentro.
Le hace, claro.
Pero
hace
más grande.
Junto con el burro.
Más grande que la del burro.
Más grande que la del burro.
Bueno, sí. Porque necesita más espacio. No puede hacer una jaula así.
Claro.
Como la del burro.
Bueno, no me gusta. Falangero del azúcar.
Sí.
Conocidos también como mascota de bolsillo. Se pueden llevar en el bolsillo.
¿Mascota de bolsillo?
Sí. Los falangeros del azúcar son pequeñas criaturas, increíblemente juguetonas, cariñosas e inteligentes. Estos animales son nocturnos por naturaleza.
¿Pero qué es, de tipo ave o de tipo...?
No dice qué es. Y le gusta estar despierto de noche.
Bueno.
Entonces se lo mete en el bolsillo y por ahí siente que
no.
Cuidado, porque usted lo lleva a un baile, ponele. Al falangero lo meten en el bolsillo.
Sí.
Sí. Y por ahí se mueve.
No. Y además no sabemos todavía qué es.
Pero
qué
claro, es.
No sabemos ni siquiera qué tamaño
tiene. Forma de...
vuela.
¿Cómo será? ¿Como un burro?
No. Falangero, bueno, puede ser un roedor.
Para mí tiene el tamaño de un dedo.
Sí. No sé, señor.
Tarántula.
Eso no es una mascota.
Ahí me agarró el miedo.
Ahí
me agarró el miedo porque...
Sin embargo, no son malas ni agresivas.
Para mí sí.
No es para mí o para otro.
Usted
no
puede dejar
que
la tarántula le camine por todo el cuerpo.
Las arañas gigantes son únicas.
Sí.
La tarántula mexicana rosada.
Sí.
Sí.
Y la ondulada de Honduras. Sí. Mirá vos, la ondulada. Son las especies que usualmente... las personas tienen de mascota y no dice más nada.
No, bueno, pero...
A ver, voy a preguntar en la... Buenas tardes.
Sí, buenas tardes.
¿Tiene la ondulada de Honduras y la rosada mexicana?
Mírela.
Estamos hablando de araña.
Sí.
¿Es verdad que vienen en los cachos de banana?
Bueno, muchos es verdad que vienen en los barcos, cuando los que vienen en los barcos de Brasil, vienen entre los cachos de banana.
Qué bien, cómo amplió, cómo le explicó.
¿Usted quién es?
Yo trabajo en una veterinaria, estoy mirando.
Señor, no terminé la idea.
Sí, no la terminó.
Se pone el negocio y no tiene ni idea de lo que está vendiendo.
Están vendiendo un pobre animal.
No, señor.
Como ¿cómo se llama? La tarántula mexicana.
No, porque no sabemos.
Se la llevé de regalo a mi mujer. Sí. Se desmayó.
No, lo que pasa es que no sabemos, vienen los cachos de banana, no es que traen la tarántula, traen la banana. Cuando la banana está colgando, allá en Brasil, el que extrae la banana...
¿El brasilero?
El que extrae la banana no está buscando tarántula, busca banana. Cuando llega acá, nosotros le damos la banana al proveedor de las bananas y nos quedamos con la tarántula. Más o menos le calculamos.
Sí, pero a ver, ¿qué
cuántas tarántulas trae un cacho?
Y entre 2 y 3 tarántulas.
Pero hay casi más tarántulas que bananas.
No, lo que pasa es que pone los huevos entre la banana.
Ah, sí.
Bueno, entonces, usted tiene por cada banana...
Viaja completa la araña.
¿Cómo?
Viaja completa la araña.
Y bueno,
por
señor.
Cada banana vendría a traer... No,
señor. Por cada banana hay X cantidad de huevos.
X.
Sí, sí. Puede ser a veces... más
a veces menos.
O a veces menos.
Sí.
Pero si prospera, tenemos la tarántula.
¿Y a qué precio está vendiendo la
tarántula? Es muy caro.
Pero tú dices, estaba lleno de tarántulas.
Sí, pero
hace un rato me dijo que prácticamente eran más baratas que las bananas.
No, porque una cosa son los huevos
Sí.
Y otra la tarántula. Porque la tarántula puesta ya en su casa.
¿Cómo puesta en su casa?
La trasladamos
la
nosotros.
¿La llevan ustedes?
¿Dónde es que me la ponen en la puerta?
No, no. Con las vacunas, con los papeles, con
¿le
todo.
¿Le ponen vacunas? ¿Se deja poner la vacuna la tarántula?
Está saliendo alrededor de 45 mil pesos, 50 mil. Depende.
Encima por ahí me pica y me muero.
No, esta no pica, ¿eh?
No, mejor haber una boa constrictora.
Ah, bueno.
¿Qué le parece? En los últimos años, las boas constrictoras han ganado popularidad. Sí, entre los amantes de los animales exóticos. ¿Tienen amantes los animales exóticos?
No, señor.
Son unas serpientes gigantescas que requieren de mucho espacio y una buena alimentación. Por ahí la pones en una pieza, en dos piezas la tenés.
Sí.
No, igual cuidado porque lo que come animales vivos. Le puede
sí,
dar...
pero tiene una cosa a favor. A diferencia de las serpientes venenosas, lo que fuere, no tiene dientes.
No.
¿No?
Eso es a favor, bueno. Mi abuela tampoco y qué sé yo. No sé si es
así
ventaja.
Que le puede dar un huevo
no,
duro.
No, son agresivas con los dueños.
No.
Son amorosas. Lo sí, que pasa sí, es que lo pueden apretar sí. tanto que...
Pero, claro. Y se lamentan con tarántulas, me parece.
No, claro. Sí. No, y cuidado que le agarra el burro enano.
Ah, sí, se sí. lo come de un saco.
Y claro, primero lo...
Sí. Dragón barbudo.
¿Qué? ¿A mí me habla?
Sí.
Ah, señor.
El dragón barbudo... Tisoler, el dragón barbudo. Hay gente que es fanática de los reptiles, pero que no pueden tener un cocodrilo en casa. Estos son sí, de boquilla, son fanáticos sí, de los reptiles. Sí, hablan, después, ¿por qué no tenés un cocodrilo? Ah, no, imagínate, bien. Por lo que optan por adoptar a un dragón barbudo. De hecho, son animales que cada vez se hacen más populares como mascotas, ¿no? Porque son fáciles de cuidar. Su mantenimiento no es tan difícil. Son de Australia.
Me
viven entre 6 y 8 años.
Me parece que son los que caminan en dos patas.
Es muy impresionante. Eso parece un dinosaurio.
Son difíciles de acariciar. Pero como no tienen pelos...
Sí.
No te llenan de pelos toda la casa.
No, bueno.
Bueno, pero uno no anda
pero
buscando...
da impresión,
cosas, uno no busca cosas fáciles de acariciar.
Cosas fáciles de acariciar sin pelos, por favor.
Bueno, no. Son muchas pretensiones.
Las bolas de billar.
No, señor. Por favor, le pido. Estamos hablando de mascotas exóticas. Y esto es casi un dinosaurio, un lagarto que se para en dos patas.
Puede llegar a tener un metro de altura y camina en dos patas por adentro de la,
sí,
de la
pero,
casa.
Viven entre 6 y 8 años. Sí. Cuando te encariñas, sí. Espichan.
Bueno, tarda bastante en encariñarse usted.
Sí, sí. A mí me pasa lo mismo. Insecto palo.
Ajá.
Palo.
No, palo. Es el que parece un palo, ese insecto.
Sí. Mírelo.
No, señor.
Aquí traje, recién nos entró.
Pero ¿cómo puede ser?
Eso es un palo.
Eso es un palo hecho y derecho.
¿Dónde está el insecto, eso?
¿Dónde está el bicho?
¿Qué es más raro que tener un insecto palo como mascota?
Esto.
No sé. Este es el animal perfecto. Para personas excéntricas con gustos particulares.
Sí,
A mí.
¿Vos te crees que esto es una bombilla? No.
Sí. No serán las mascotas más cariñosas.
No. Es.
Pero sí las más. ¿Son peludas también?
No.
No, es el palo.
La vida de los insectos tiene un gran valor. Aunque sus cuidados son realmente sencillos y es bueno para enseñar a los niños.
Sí.
A enseñar, claro, cuando el niño no aprende. Usted le da con,
no, señor.
Con el insecto palo. El señala las provincias
no,
con el insecto
no,
palo.
No, señor.
Aquí tiene Santiago no, del Estero.
El hito para jugar con el perro le tira el bicho y se lo trae.
Buscar.
Se lo va a buscar y se lo trae.
El insecto.
Pobre bicho.
Dice, es importante tener presente que los cuerpos de estos insectos son muy sensibles.
Sí.
Y pueden romperse con facilidad. Claro, más
sí,
uno anda.
Sí, señor.
Quiebra, se sale con el insecto a pegarle a la reja.
Sí.
Pum, pum. No.
Los días que hace asado está nervioso el bicho sí, también. Anda mirando.
Sí.
A mí lo que más me gusta es el murciélago.
Bueno, sí.
Es una gran opción.
Y tiene muy mala fama y es un animal entrañable.
Sí. Estos pequeños mamíferos, disculpe que los llame así. Sí. lejos de darnos miedo, nos provocan terror. Ah, no. Sí. No. Nos provocan ternura y bienestar. Sí, sí.
Son cariñosos, además.
Estado de bienestar. Sí,
sí. Pero si algo que no quiero es que encima sean cariñosos.
Cariñosos.
Mejor que no lo sean.
Le aletea, se le puede parar arriba de la cabeza.
No me interesa,
como andar de novio con Batman. Dice, pero cuidado, tiene una ventaja. Se morfan todos los mosquitos.
Eso sí.
Y todos los insectos que puedan invadir tu hogar.
Pobre bicho palo, que lo queríamos tanto, sí. Se lo comió el murciélago.
Se lo usó.
Sí, sí.
Bien, tampoco es necesario que vivamos en una cueva. Ah, menos mal.
No, vive en una casa normal.
Pero sí disponer de espacios amplios que sirvan de guarida para que estos animalillos puedan refugiarse durante su descanso diurno. Así como también aberturas en la ventana.
Claro,
la
claro.
Cierra
claro.
De la ventana. O paredes.
O paredes.
Para que puedan salir a volar durante la noche. ¿Pero y vuelve?
No sé si vuelve.
Yo creo que sí, ¿eh?
Que es el murciélago mensajero, que vuelve siempre al...
Yo creo que ya una vez que hizo nido en alguna parte de la casa, vuelve ahí.
¿Y qué le doy de comer?
Y los mismos bichos que come...
Él mismo se arregla.
Claro, sí, él se arregla. Sí.
Pero, dice, los murciélagos no están en venta. Lamentablemente no. Tengo para mi uso particular.
¿Se lo envuelvo para regalo?
Y en realidad, ¿qué regalo? Y en realidad ni siquiera se pueden domesticar. Ah, bueno.
Entonces es un animal cualquiera.
Sin embargo, podemos compartir espacio y hasta llegar a tener momentos de arrumacos con ellos.
Sí, ¿vio que lo que le digo?
Si nos damos a conocer de la manera adecuada.
Sí, sí.
¿Cómo sería?
No asustándolo.
Patricio Barton.
No, señor.
Célula de la identidad.
No es así, no sé, será.
No atacándolo, lo deja que camine, que...
Se va agarrando confianza. Sí. Y un día se le va acercando, y un día lo agarra y lo empieza a acariciar.
No, señor.
Y mismo
a la noche,
con usted
cuando apaga la luz a la noche, el murciélago viene,
empieza.
Se mete en la habitación.
Se mete en la habitación y empieza a dar vueltas por ahí.
Pero discúlpeme, yo voy con mi novia a la habitación, ¿no? Digamos,
claro, ¿dónde va a ir?
Digámoslo. No le va a gustar que esté revoloteando el murciélago.
Bueno, elegí, o el murciélago o yo.
No, bueno, sí. Déjamelo pensar. Si se posa el murciélago...
Sí, eso sí, se posan y buscan, cuando empieza a amanecer, un lugar donde dormir.
Sí, porque cuidado que te pueden chupar la sangre, ¿eh?
No, señor.
Especialmente a su novia.
No sé.
No, eso sí, tiene rabia, sí.
¿Tiene? Sí, la novia sí, siempre.
No.
Sí, se contagia la rabia.
No, pero a mí me dijeron que los murciélagos duermen colgando, veo que cuelgan.
Sí.
Y yo tengo miedo porque en mi cuarto tengo un ventilador de techo.
Claro, sí. Colgando.
Es ideal para él.
Sí, pero si uno no está mirando.
Si lo haces dar vuelta así, el murciélago claro. Se marea.
De pronto hace calor, prendo, no miro el claro. Ventilador.
Está el murciélago ahí y lo escupe la fuerza centrífuga.
¿Y sabe lo que es contra las paredes los murciélagos? La fuerza.
Bueno, me parece que lo mejor es resignarse a no. ¿Cuál le gustó más? Yo estoy entre el palo y el burro.
A mí la tarántula me gustó también, ¿eh?
¿Usted?
Ninguno.
¿Cómo ninguno? Usted dijo que es la veterinaria.
¿Sabés qué? ¿Para qué te trajimos?
¿El pony no le gustó, por ejemplo?
No, porque esos animales hay que dejarlos en la vida natural. Realmente nunca llegan a ser felices con uno.
No.
Siempre añoran el lugar donde nacieron.
Añoran ahí donde se lo comían los leones. Sí. Todo.
No, bueno, no hay añoranzas en el animal. No tiene añoranza. Tiene instinto.
Oh.
Y lo adaptan, usted por ejemplo, si lo adoptó.
Sí, lo adopté.
Ya lo toma.
Pero él no sabe.
No. Lo toma como padre, ¿no vio que cuando se rompe?
Lo va a tomar como padre.
No. Lo toma como padre.
El palo, el insecto palo, me toma como cualquier cosa, pero no como padre.
Es más cariñoso que sus hijos, el bicho palo. Lo puede sacar a pasear, sí, no le da problema, no le da dolor de cabeza, es una forma...
Ay, se puede guardar en el gallinero,
sí.
Junto con los famosos palos de gallinero.
Sí.
Bueno, muy bien, me gustó este informe.
Muy bien.
¿Qué le parece si ya nos vamos preparando? Primero lavémonos las manos,
sí,
porque
sí.
Estuvimos en contacto
estuvimos
con
agarrando.
Toda clase de alimaños.
Con las tarántulas y con los huevos
sí,
también, de las tarántulas.
Bueno, pausa.
Por favor. Continuamos en La Venganza Será Terrible. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Nuevas ideas para tener mascota.
Ah, qué lindo.
Mamá quiere una mascota, pero no la mascota de siempre. Más mascotas
exóticas.
Pese a que son animales exóticos que viven en determinados ambientes salvajes y no son domésticos por naturaleza, bueno, existen personas que aman estos extravagantes animales y los tienen de mascotas. Aquí tenemos una lista. Atención,
sí.
¿Eh?
Igual es algo ilegal lo que estamos por decir.
¿Cómo?
No sé.
No.
Sí, creo que sí, señor. ¿Usted quién es?
Yo trabajo en una veterinaria.
¿Es veterinario?
No, trabajo.
Es el contador.
No, bueno.
Que cuenta los animales sí. A la noche para ver si están todos.
Señor, tengo entendido que el tener mascotas que no sean perro y gato es...
Chau.
¿Chau qué?
Se va.
No, señor, digo que es ilegal.
No.
¿Esa es toda la información que va a dar?
Primera mascota.
Para allá, bueno.
La Fenee o zorro del desierto, Rommel, zorro del desierto. Este tierno animal del desierto.
Sí.
¿Qué tal? Mire qué tierno.
No, por favor, señor.
Posee generalmente un tamaño pequeño, más pequeño que el de un gato, que el tamaño de un gato.
Ah.
Bien. Y es bastante inteligente. Bastante
raro.
Una, porque una onda así, qué sé yo.
Prefiero tonto.
Este.
No, porque es el zorro, es de la familia de los perros.
¿Sí? ¿Ese no es el lobo?
Es un cánido.
¿No son los lobos de los
bastante
perros?
Bastante inteligente quiere decir... sí, esos tipos que saben...
¿Qué? ¿Tres
saben
cosas?
Formaciones de los equipos de fútbol.
¡Claro!
Este tipo de...
No, bueno. Es del estilo de un perro, del estilo de un perro. Puede...
Ah, no, bueno, es la familia.
Dice... Hay quienes lo entrenan para que usen una caja sanitaria donde hacer sus necesidades.
Sí.
Mire, qué entrenamiento. ¿Qué estás haciendo? Ya lo ve, dice... Entrenándome.
Señor.
Dice, el Fenee, o Fenee, es juguetón, o Feni, vaya a saber. Necesita hacer mucho ejercicio, y cuando son adultos, llegan a tener el tamaño de un chihuahua.
Claro.
Ah.
Así.
No, bueno.
Tienen que, lo que yo recomiendo es sacarlos con una correa a caminar a la plaza, tienen que ejercitar, porque es un animal que no le gusta ser sedentario, no puede estar...
Pero no es un perro.
¿Y los perros? Es un zorro del desierto.
Pero
no
lo van a confundir.
¿Cuántas veces se lo tenemos que decir?
Sí, pero si lo confunden otros perros, y por ejemplo, yo tengo una perra.
Sí.
Que está en celo.
Sí. Bueno, puede funcionar, porque...
No, pero puede funcionar, no, lo que le estoy diciendo...
Es de la familia de...
Es que no hay, pero si no hay onda...
No, me interesa.
No lo podemos saber.
No me interesa si su zorrito, o como se llame la cosa esa que tiene...
Sí.
¿A qué se refiere?
No, a la mascota. Si se va a cruzar con mi perra...
Sí, puede pasar.
Yo le pongo una denuncia, señor.
¿Cómo? ¿Por qué?
Y sí, porque... ¿Cómo? ¿A dónde? Usted no puede salir con eso a la calle, no está permitido eso.
Bueno, si no le gusta, tenemos el burro miniatura.
Oh. No, peor.
Sí, mire, tierno,
vivo.
Es tierno y peludo como Platero.
Sí.
Les gusta la compañía y no toleran la soledad. Aun cuando los burros en miniatura son pequeños, claro, por eso son burros en miniatura.
Es lo equivalente al petiso del caballo.
El pony es
bueno, el pony del caballo es lo equivalente al burro en miniatura.
Claro,
del burro.
Es insistidor. Sí, es un animal insistidor como el burro.
Sí. Y como el camello.
¿Y dónde duerme?
Y bueno, en el establo.
En la misma jaula que...
No, jaula no.
No, jaula no.
El burro.
No, puede estar en una jaula.
No, lo que le recomendamos es si es hábil con las maderas, por ejemplo usted, comprar listones.
Yo hice un banquito de madera
bueno,
en el colegio.
Con machimbre o con listones, le hace una caja de madera, como una especie de arenero.
¿De qué tamaño? ¿Tiene que ser una jaula como la de un burro o de qué tamaño?
No,
usted calcule más o menos lo que ocupa el burro acostado.
No, ahí, no, no, mucho más grande, señor.
Bueno, bueno, y más grande también.
Claro, sí.
Y ahí las...
Acá dice, requieren de muy mucho espacio todo para moverse los burros.
Claro.
Sí, sí. Tienen una altura promedio de 1 metro.
Sí.
Y pesan 140 kilos.
Sí.
¿A quién me hace acordar?
Bueno, sí, es pesado.
Me gusta tener un burro, sí, sí, sí.
¿Y qué le da de comer?
No, para llevarlo a pasear.
Ese es el tema.
¿Qué le da de comer al
comer
burro?
Comer y beber. Toma agua indiscriminadamente.
¿Ah, sí, toma mucha agua?
Y sí, come sí. Pasto.
Sí.
No, come alfalfa.
Bueno, lo mismo.
No, no es lo mismo. Le da pasto verde y no le gusta al burro, ¿eh?
No me gusta, entonces. No. El capibara
a ver.
Es un roedor, un ratón. No se parece nada a un hámster.
Pero ¿entonces?
Entonces no es un roedor. Crece hasta cerca de 1.5 metros, más grande que un burro.
Es horrible, una rata gigante.
Claro, y pesa más de 45 sí, kilos. Sí.
Déjelo.
Una rata de 45 kilos y un burro ya de 1 metro.
La cola sola pesa como 15 kilos. La,
sí, claro, es como una nutria.
Sí.
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 En algunas zonas los capibaras son considerados ilegales. No tienen documento.
Sí, le dije.
Si se los tiene como mascotas. Son animales que necesitan mucho cuidado y además mucho espacio y una fuente de agua disponible.
Sí, sí. Toman agua indiscriminadamente.
Sí, no, para nadar, señor. Sí,
casi como
para nadar.
Usted los pone a nadar y se la toman.
No, no se la toman. Es como los castores que hacen las castoreras.
Sí. Sí.
Vio que crecen en una especie de fangal y agua baja. Pero usted no puede tenerlo en un departamento como mascota o en una casa.
No?
Y necesita una fuente de agua, un espejo
en
de agua.
En la bañadera los meto y listo.
No, señor.
Erizo de tierra. A pesar de sus espinas,
sí.
Los erizos de tierra son increíblemente amistosos. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Y se pueden volver muy afectuosos con sus dueños.
Sí, sí, sí. El problema es...
Pero se toman confianza, cuidado.
Bueno, pero...
Porque usted le da una mano
y
te agarran hasta el codo.
Señor.
Son confianzudos, pero el problema son las púas.
Claro.
Claro. Lo peor que hay es tener un confianzudo con púas.
Sí. Se le sube al sillón y no puede salir más. Se clava al sillón.
No, larga. Y son animales nocturnos. Nocturnos y confianzudos. Mire usted qué mezcla. Y requieren mucha atención, especialmente cuando son pequeños. Son delicados. Si hace mucho frío, se mueren enseguida. Sí. Y si han nacido en cautiverio,
¿qué?
También. También existen países donde tener un erizo de tierra es ilegal o imposible.
Claro. Y bueno, sí.
El zorrino. Oh,
no, bueno, no va a tener un zorrino, señor. No,
a mi casa viene mucha visita.
Sí.
El zorrino tiene un hedor.
No, el zorrino, todos le echan la culpa al zorrino.
Sí.
Claro, aprovechando que está.
No.
Es el zorrino.
No, claro. Señor, el zorrino...
El zorrino que primero cacarea.
Sí.
El que tiene el olor no es el zorrino, sino los regalos que hace el zorrino. Eso es lo que...
Señor, hubiera sido mejor...
Sí, sí.
Hubiera sido mejor decir el zorrino.
Es una de las peores...
No.
De los peores eufemismos que escuché. No.
Diga redondamente lo que tenga que decir, señor.
Son una extraña elección para tener de mascota. Sí, sí. A menos que no tenga sentido del olfato, tú.
Sí.
Si no tiene sentido del olfato, ¿qué te importa?
No, pero espere.
Ojos que no ven.
No, pero el zorrino no le larga olor frente a determinadas circunstancias.
Ah, puede ser. Usted dice que es todo psicológico el olor.
Si le da...
Sí, hay personas que también, ¿eh?
Sí.
Cuando están ante un problema, una situación de abandono o algo, chau.
¿Chau qué?
Le está yendo a libertad.
No, señor, el olor, porque ahí está...
Sí, se fue a libertad.
Sí, bueno.
Es muy posible
eso,
que...
olor a miedo, señor.
Sí, el famoso olor a miedo del que tanto se habla.
Yo no ando con eufemismo como usted.
Claro. No hace regalo.
No.
Sí, bueno. Sin embargo, lo que hacen algunos dueños
para
evitarse problemas
es
hacerle extraer las glándulas odoríferas
al
zorrino. Lo llevan al hospital pirobano, a la guardia, y dice: mire, extráigame a este animal las glándulas sudoríferas porque es una cosa que no se puede estar. Sí, dice el médico.
Sí. No puede ser, vienen todos a la guardia por eso mismo. Claro. Miren lo que es esto, es un desastre.
Los zorrinos son juguetones.
Sí.
Y se pueden divertir con diferentes tipos de juguetes.
Sí.
¿Qué le parece este?
No, señor. Ese es el erizo, déjelo.
Después, la jineta manchada.
¿La jineta?
Sí. ¿Qué es un juego ese?
A ver, a ver.
Son originalmente de África. Tienen la apariencia de una mezcla en tiburón, un gato y un mapache. ¿Qué es esto?
Sí.
Es un monstruo de eso de los seres imaginarios. Dado que la jineta manchada es considerada una mascota exótica, puede que sea ilegal,
pero todo es ilegal
tenerla como mascota en diversos países. Qué lástima. Cabrito pigmeo.
Me gusta el cabrito.
Ah, sí. Están los cabritos.
Los normales. Que
los cabros.
Claro, claro. Y está el pigmeo, ese en miniatura es
pero eso de, la cabra es un símbolo.
Son, le aclaro, son animales que necesitan muchos cuidados.
Sí. Mm.
Pero son muy divertidos y activos.
Sí.
Bien.
Lo que pasa es que al hacer los pigmeos, después de tantos como experimentos y todo,
sí,
el animal es muy delicado.
Claro.
Porque no...
Se te muere de nada.
Sí, sí. Hay que cuidarlo de...
Un grito y cae seco.
Pero qué crueldad.
Dice, al igual que los burros en miniatura, ¿se acuerda de los burros?
Sí.
Bueno, los cabritos pigmeos no soportan la soledad y necesitan de mucho espacio disponible. Es contradictorio esto. No soportan la soledad y sin embargo necesitan mucho espacio.
Sí.
¿A qué estamos jugando?
Y bueno, no, porque casualmente tiene que jugar.
Necesita un espacio, ¿sabes?
Sí.
Si usted se da maña con la carpintería,
otra
agarra
vez.
Con machimbre y listones.
Una caja y lo mete adentro.
Le hace, claro.
Pero
hace
más grande.
Junto con el burro.
No, más grande que la del burro.
Más grande que la del burro.
Sí, bueno, sí. Sí. Porque necesita más espacio. No puede hacer una jaula así.
Claro.
Como la del burro.
Bueno, no me gusta. Falangero del azúcar.
Sí.
Conocidos también como mascota de bolsillo. Se pueden llevar en el bolsillo.
¿Mascota de bolsillo?
Sí, los falangeros del azúcar son pequeñas criaturas, increíblemente juguetonas, cariñosas e inteligentes. Estos animales son nocturnos por naturaleza.
¿Pero qué es, de tipo ave o de tipo...?
No dice qué es. Bueno. Le gusta estar despierto de noche.
Bueno.
Entonces se lo mete en el bolsillo,
sí, pero...
y por ahí siente que
no,
se
no,
le mueve
bueno, no, no.
Cuidado, porque usted lo lleva a un baile, ponele. Al falangero lo meten en el bolsillo.
Sí.
Y
sí.
Por ahí se mueve.
No. Y además no sabemos todavía qué es.
Pero
qué
claro, es.
No sabemos ni siquiera qué tamaño
tiene. Forma de...
vuela.
¿Cómo será? ¿Como un burro?
No, 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 no. Falangero, bueno, puede ser un roedor.
Para mí tiene el tamaño de un dedo.
Sí. No, no sé, señor.
Tarántula.
Oh, eso bueno, no es una mascota.
Ahí me agarró el miedo.
Ah, bueno.
Ahí me agarró el miedo porque...
Sin embargo, no son malas ni agresivas.
Para mí sí.
No es para mí o para otro.
Usted
es lo
puede
que
dejar
dice.
Que la tarántula le camine por todo el cuerpo.
Las arañas gigantes son únicas.
Sí.
La tarántula mexicana rosada.
Sí.
Sí.
Y la ondulada de Honduras.
Sí.
Mirá vos, la ondulada. Son las especies que usualmente... las personas tienen de mascota. Y no dice más nada.
No, bueno, pero...
A ver, voy a preguntar en la... Buenas tardes.
Sí, buenas tardes.
¿Tiene la ondulada de Honduras y la rosada mexicana?
Mírela.
Estamos hablando de araña.
Sí, sí.
Ah. ¿Es verdad que vienen en los cachos de banana?
Bueno, muchos es verdad que vienen en los barcos, cuando los que vienen en los barcos de Brasil,
sí,
vienen entre los cachos de banana...
Qué bien cómo amplió, cómo le explicó.
¿Usted quién es? ¿Usted quién es?
Yo trabajo en una veterinaria, la estoy mirando.
Señor, no terminé la idea.
Sí, no la terminó.
Se pone el negocio y no tiene ni idea de lo que está vendiendo.
Está vendiendo un pobre animal.
No, señor.
Como ¿cómo se llama? La tarántula mexicana.
No, porque no sabemos.
Se la llevé de regalo a mi mujer. Sí. Se desmayó.
No, lo que pasa es que no sabemos, vienen los cachos de banana, no es que traen la tarántula, traen la banana. Cuando la banana está colgando,
sí,
allá en Brasil, el que extrae la
banana. Brasilero.
No, no, el que extrae la banana no está buscando tarántula, busca banana. Cuando llega acá, nosotros le damos la banana al proveedor de las bananas y nos quedamos con la tarántula. Más o menos le calculamos.
Sí, pero a ver, ¿qué
¿cuántas tarántulas trae un cacho?
Y entre 2 y 3 tarántulas.
Pero hay casi más tarántulas que bananas.
No, lo que pasa es que ponen los huevos entre la banana.
Ah, sí, sí.
Bueno, entonces, sí. Usted tiene... Por cada
viaja
banana...
Viaja completa la araña.
¿Cómo?
Viaja completa la araña.
Y bueno,
por
señor.
Cada banana vendría a traer... Ah, no.
No, no, señor. Por cada banana sí. Hay X cantidad de huevos.
X.
X. Sí, sí. Puede ser a veces más...
A veces menos.
O a veces menos. Sí. Pero si prospera, tenemos la tarántula.
¿Y a qué precio está vendiendo la
es tarántula? Es muy caro.
Pero tú dices, estaba lleno de tarántulas.
Sí, sí, pero
hace un rato me dijo que prácticamente eran más baratas que las bananas.
No, no, porque... Una cosa son los huevos
sí,
y otra...
Y otra la tarántula.
No, sí, y otra la tarántula. Porque la tarántula puesta ya en su casa...
¿Cómo puesta en su casa?
La trasladamos
la
nosotros.
¿La llevan ustedes?
Con
la
¿Dónde es que me la ponen en la puerta?
No, no. Con las vacunas, con los papeles, con
¿Le
todo.
¿Le ponen vacunas? ¿Se deja poner la vacuna la
¿Se
tarántula?
Vacunar.
Está saliendo alrededor de 45.000 pesos, 50.000. Depende.
Encima por ahí me pica y me muero.
Sí, no. No, esta no pica, ¿eh?
No, mejor haber una boa constrictora.
Ah, sí. Bueno.
¿Qué le parece? En los últimos años, las boas constrictoras han ganado popularidad. Sí, entre los amantes de los animales exóticos. ¿Tienen amantes los animales exóticos?
No, señor.
Son unas serpientes gigantescas que requieren de mucho espacio y una buena alimentación. Por ahí la pones en una pieza, en 2 piezas la tenés
sí.
No, no, igual cuidado porque lo que come, come animales vivos. Le puede
sí,
dar...
pero tiene una cosa a favor. A diferencia de las serpientes venenosas, lo que fuere, no tiene dientes.
No.
¿No?
Eso es a favor, bueno. No, mi no abuela sé. Tampoco, y qué sé yo. No sé si es
así
una
así que le puede dar un huevo
no,
duro.
No son agresivas con los dueños.
No.
No. Son amorosas. Lo sí, que pasa sí. Es que lo pueden apretar sí. Tanto
pero,
que...
Claro. Y se le amientan con tarántulas, me parece.
No, claro. Sí. No, y cuidado que le agarra el burro enano.
Ah, sí, se sí. Lo come de un saco.
Y claro, primero lo...
Sí. Dragón barbudo.
¿Qué? ¿A mí me habla?
Sí.
No, señor.
El dragón barbudo... Tisoler, el dragón barbudo. Hay gente que es fanática de los reptiles, pero que no pueden tener un cocodrilo en casa. Este, son sí, de no. Boquilla, son fanáticos
sí,
de los reptiles.
Sí, sí,
hablan,
bueno.
Hablan. Después, ¿por qué no tenés un cocodrilo? Ah, no, imagínate. Bien. Por lo que optan por adoptar a un dragón barbudo. De hecho, son animales que cada vez se hacen más populares como mascotas, ¿no? Porque son fáciles de cuidar. Su mantenimiento no es tan difícil. Son de Australia.
Me
viven
parece
entre 6 y 8 años.
Me parece que son los que caminan en 2 patas.
Es muy impresionante. Eso parece un dinosaurio.
Son difíciles de acariciar. Pero como no tienen pelos...
Sí.
No, no te llenan de pelos toda la casa.
No, bueno.
Bueno, pero uno no anda
pero
buscando...
da impresión,
cosas, uno no busca cosas fáciles de acariciar.
Cosas fáciles de acariciar sin pelos, por favor.
Bueno, no. Son muchas pretensiones.
Las bolas de billar.
No, señor. Por favor, le pido. Estamos hablando de mascotas exóticas. Y esto es casi un dinosaurio, un
no,
lagarto
no,
que
no.
Se para en 2 patas.
Puede llegar a tener 1 metro de altura y camina en 2 patas por adentro de la,
sí,
de la
pero,
casa.
Viven entre 6 y 8 años.
Sí.
Cuando te encariñas, sí. Espichan.
Bueno, tarda bastante en encariñarse ustedes.
Sí, sí. A mí me pasa lo mismo. Insecto palo.
Ajá.
Palo, palo, palo.
No, no,
palo,
no.
Palo.
Es el que parece un palo, ese insecto.
Sí, sí. Mírelo.
No, señor.
Aquí traje, recién nos entró.
Pero ¿cómo puede ser?
Eso es un palo.
Eso es un palo hecho de derecho.
¿Dónde está el insecto, eso?
¿Dónde está el bicho?
Dice, ¿qué es más raro que tener un insecto palo como mascota?
Esto.
No sé. Este es el animal perfecto. Para personas excéntricas, con gustos particulares.
Sí,
sí. A mí...
¿Vos te crees que esto es una bombilla? No.
Sí. No serán las mascotas más cariñosas.
No.
No. No.
Es...
Pero sí las más... ¿Son peludas también?
No, no, no.
No, es el palo...
La vida de los insectos tiene un gran valor. Aunque sus cuidados son realmente sencillos, y es bueno para enseñar a los niños.
Sí,
a
sí.
Enseñar, claro, cuando el niño no aprende, usted le da con,
no, señor.
Con el insecto palo. El señala las provincias
no, no,
con el insecto
no,
palo.
No, señor.
Aquí tiene Santiago del Estero.
El hito para jugar con el perro le tira el bicho y
se
lo trae.
Buscar.
Se lo va a buscar y se lo
y
trae.
El insecto.
Pobre bicho.
Dice, es importante tener presente que los cuerpos de estos insectos son muy sensibles.
Sí.
Y pueden romperse con facilidad. Claro, más
sí,
uno anda.
Sí, sí, señor.
Sale con el insecto a pegarle a la reja. Sí. Pum, pum. No.
Los días que hace asado está nervioso el bicho, sí, también. Sí. Anda mirando.
Sí. A mí lo que más me gusta es el murciélago.
Bueno, sí.
Es una gran opción.
Y tiene muy mala fama y es un animal entrañable.
Sí. Estos pequeños mamíferos, sí, disculpe sí, que los llame así, sí, lejos de darnos miedo, nos provocan terror. Ah, no.
Sí.
No. Nos provocan ternura y bienestar. Sí, sí.
Son cariñosos, además.
Estado de bienestar.
Sí, sí. Pero si algo que no quiero es que encima sean cariñosos.
Cariñosos.
Mejor que no lo sean.
Le aletea, se le puede parar arriba de la cabeza.
No me interesa,
como
señor.
Como andar de novio con Batman. Dice, pero cuidado, tiene una ventaja. Se morfan todos los mosquitos.
Eso sí.
Y todos los insectos que puedan invadir tu hogar.
Pobre bicho palo, que lo queríamos sí, tanto, sí. Se lo comió el murciélago.
Sí, se lo usó.
Sí, sí.
Bien, tampoco es necesario que vivamos en una cueva. Ah, menos mal.
No, no, vive en una casa normal.
Pero sí disponer de espacios amplios que sirvan de guarida para que estos animalillos puedan refugiarse durante su descanso diurno. Así como también aberturas en la ventana.
Claro, claro.
Cierra
claro.
De la ventana. O paredes.
O paredes.
Para que puedan salir a volar durante la noche. ¿Pero y vuelve?
No sé si vuelve. Bueno.
Yo creo que sí, ¿eh?
Que es el murciélago mensajero, que vuelve siempre al...
Yo creo que ya una vez que hizo nido en alguna parte de la casa, vuelve ahí.
¿Y qué le doy de comer?
Y los mismos bichos que come...
Él mismo se arregla.
Claro, sí, él se arregla. Sí.
Pero, dice, los murciélagos no están en venta. Lamentablemente no, no. Este lo no. Tengo para mi uso particular.
¿Se lo envuelvo para regalo?
Y en realidad, ¿qué regalo? Y en realidad ni siquiera se pueden domesticar. Ah, bueno.
Entonces, no, entonces es un animal cualquiera. Que
sin
está...
embargo, podemos compartir espacio y hasta llegar a tener momentos de arrumacos con ellos.
Sí, ¿vio que lo que le digo?
Si nos damos a conocer de la manera adecuada.
Sí, sí. ¿Eh?
¿Cómo sería?
No asustándolo.
Patricio Barton.
No, no, señor.
Célula de la identidad.
No, es así, no, no sé, será.
No, no atacándolo, lo deja que camine, que...
Se va agarrando confianza.
Sí.
Y un día se le va acercando,
sí.
Y un día lo agarra y lo empieza a acariciar.
No, señor.
Mismo a la noche,
con usted.
Usted cuando apaga la luz a la noche, el murciélago sale. Viene.
Empieza.
Se mete en la habitación.
Se mete en la habitación y empieza a dar vueltas por ahí.
Pero discúlpeme, yo voy con mi novia a la habitación, ¿no? Digamos,
claro, ¿dónde va a ir?
Digámoslo. ¿No le va a gustar que esté revoloteando el murciélago?
Bueno, elegí, o el murciélago o yo.
No, 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 bueno, sí. Déjamelo pensar. Si se posa el murciélago...
Sí, eso sí, se posan y buscan, cuando empieza a amanecer, un lugar donde dormir.
Sí, porque cuidado que te pueden chupar la sangre, ¿eh?
No, señor.
Especialmente es... a su novia.
No sé.
No, eso sí, tiene rabia, sí.
Tiene, sí. La novia, sí, siempre.
No, no. No.
Sí, se contagia la rabia.
No, pero a mí me dijeron que los murciélagos duermen colgando, veo que cuelgan.
Sí, sí, sí.
Y yo tengo miedo porque en mi cuarto tengo un ventilador de techo.
Claro, sí. Colgando.
Es ideal para él.
Sí, pero si sí, uno
pero
no está mirando...
Pero hacer dar vuelta así, el murciélago claro. Se marea.
De pronto hace calor, prendo, no miro el claro. Ventilador.
Está el murciélago ahí y lo escupe la fuerza centrífuga.
¿Y sabe lo que es contra las paredes los murciélagos? La fuerza de...
Bueno, me parece que lo mejor es resignarse a no... ¿Cuál le gustó más? Yo estoy entre el paro y el burro.
A mí la tarántula me gustó también, ¿eh?
¿Usted?
Ninguno.
¿Cómo ninguno? Usted dijo que era veterinario.
Qué, ¿para qué te trajimos?
¿El pony no le gustó, por ejemplo?
No, porque esos animales hay que dejarlos en la vida natural. Realmente no, nunca llegan a ser felices con uno.
No.
Siempre añoran el lugar donde nacieron.
Añoran ahí donde se lo comieron los leones.
Sí.
No, bueno, no hay añoranzas en el animal. No tiene añoranza. Tiene instinto.
Oh.
y lo adaptan. Lo, usted, por ejemplo, si lo adoptó.
Sí, sí, lo adopté.
Ya
pero
lo toma.
Él, no, pero él no sabe.
No, no. Lo toma como padre. ¿No vio que cuando se rompe?
Lo va a tomar como padre.
No. Lo toma como padre.
El palo, el inyecto palo. Me toma como cualquier cosa, pero no como padre.
Es más cariñoso que sus hijos, el bicho palo. Lo puede sacar a pasear, sí, no le da, sí, no le da problema, no le da dolor de cabeza, es una forma...
Ay, se puede guardar en el gallinero, sí, junto con los famosos palos de gallinero.
Sí.
Bueno, muy bien, me gustó este informe.
Muy bien.
¿Qué le parece si ya nos vamos preparando? Primero lavémonos las manos.
Sí,
porque
sí,
estuvimos en contacto,
sí, sí, estuvimos
con toda clase de alimaños.
Con las tarántulas y con los huevos,
sí, también, también,
de las tarántulas.
Bueno, pausa.
Por favor. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Mamá, quiero visitar China.
¿China?
China.
Ah, qué bien.
Y tenemos aquí consejos para los que se proponen ir a China, ahora que nos favorece el cambio. Listo, primero, vamos, sí, directamente. Si vas a la China,
sí,
no tomes fotografías de los policías. Mirá si yo hubiera ido a China a sacarle foto a los policías chinos.
No, señor.
Dice, sobre todo en Xinjiang, porque te pueden confiscar la cámara.
Sí, sí, porque creo que
si acá al policía no puede sacar foto.
Bueno, pero lo que pasa me resulta...
Confisca, confisca.
No, pero... Argentina, yo...
Sí, sí,
no, quiere no... sacar foto, pintoresco, vestido usted.
Cualquier país no permitido.
Pero pintoresco, vestimenta.
Soy, perdón, sí, soy traductor. ¿Qué quiere decir?
Sí.
No, quiero decir al señor, no se puede sacar foto de ningún país.
Muy bien. Sí. Dice que no se puede sacar fotos de ningún país.
Bueno, sí, pero dígale que yo vengo de Buenos Aires y allá como es muy distinto los trajes de la policía.
Allá es muy distinto los tratos de la policía.
Los trajes.
Ah, los trajes, los trajes.
Los uniformes.
A mí no me importa.
A mí no me importa.
Bueno, pero dígale...
Pero si ustedes hablan el mismo idioma.
Bueno, sí.
Bueno, no discutas con los chinos. Si los pones en evidencia, se vuelven más tercos.
Sí.
Y nunca conseguirás lo que quieres. Así que mantén la sonrisa y nada más.
Se enojan.
Los taxis son baratos, seguros, hay en todas partes. El único problema es que los taxistas hablan chino solamente. Escríbele la dirección en caracteres chinos.
¿Y cómo va a ser
no
eso?
Sé. O si no, conseguí el número de teléfono del lugar donde vas.
Sí.
Por ejemplo, un puente.
No, no, ¿y no cómo va a tener
el teléfono? ¿Hablo con la Torre Eiffel?
No, señor.
¿Cómo es eso?
No, no hay, es muy difícil realmente.
No, pero hoy con los celulares, que se llaman smartphones, son teléfonos inteligentes.
Claro.
Sí, ¿y con eso qué?
Nada.
No, usted le muestra la foto, busca la foto del puente que quiere ir y le muestra al chofer que, y acá.
No, le das el teléfono al taxista y él va a saber.
Claro.
Bien. Otra buena manera de moverse por una gran ciudad es el subterráneo. Los subtes chinos son baratos, nuevos, bien desarrollados. Las máquinas que venden los billetes también están en inglés.
Ah, qué bien, bueno.
Claro,
bueno.
Qué bien. Bueno. El tráfico en China, cuidado, ¿eh?
¿Qué?
Ten cuidado al cruzar la calle porque...
Es una locura.
Es una locura. Casi todos los chinos han muerto en accidentes de tránsito.
¿Cómo? ¿Y los que viven? Sí.
No te sorprendas si un chino escupe en tus pies, te señala y dice can can lao guai.
Sí.
¿Qué quiere decir esto? Mirá, mirá. Can quiere decir mirá.
Sí.
Sí.
Un extranjero.
¿Y por qué tiene que escupir?
Porque es así.
Es de buena educación allá.
Tampoco, no, es de mala educación.
Ah.
Tampoco si tratan de atropellarte con su moto eléctrica, o te empujan al entrar en el subterráneo,
bueno,
o te roba el taxi, o fuma en tu cara.
¿Esto que es signos de que de buena educación?
No, de pésima educación.
Bueno.
Pero Tampoco te sorprendas si un chino te sonríe,
sí,
comienza a charlar contigo o te sigue corriendo para darte la billetera que acabas de perder. La mayoría de los chinos son muy honestos y amables. No tomen agua de la canilla, no tomar agua canilla.
Claro.
No eres chino y no tienes los anticuerpos adecuados para hacer frente a ellos.
Lo que hablábamos,
¿y qué tienen unos
oficiales? Lo que hablábamos en el primer bloque, las bacterias que tenemos dentro están acostumbrados al agua del lugar.
Claro.
Si uno va a otro lugar, ellos tienen otras bacterias.
Porque ¿y cómo hacen los chinos que viven acá?
Se mueren todos.
No, señor. Tiene, después uno va adquiriendo las bacterias del lugar. Porque una vez que usted está en China, a los dos días...
Ya se acostumbró.
Ya le pone, claro, los huevos, tiene adentro.
Sí. ¿Qué?
Un montón.
Sí, pero son maleducados.
No,
sí,
señor. Tiene un montón de huevos de bacterias nuevas, chinas.
Dice, come la comida de la calle, pero sabiendo lo que te puede pasar.
Sí.
Morir.
No.
Molil. Si has estado en Asia en el pasado, es probable que haya ya desarrollado suficientes anticuerpos,
claro,
como dice el señor.
Usted, por ejemplo, ¿qué manjar recomienda de la calle en,
bueno,
China?
Bueno, en China es muy variada, el menú que hay gastronómico es muy variado, pueden comer ratas.
Bueno, pero si es variado, elija otra cosa. Porque... Claro,
aprovechemos que es variado.
Claro, aprovechemos que es variado.
Bueno, y después todo
es igual que la comida china.
Claro, claro.
¿Es igual?
Es la misma cosa.
O sea, tienen los arrolladitos.
Los arrolladitos, el chop suey.
Sí.
Todo eso.
Variedades de arroz en distintas.
¿Qué variedades tiene de arroz?
Arroz blanco, amarillo.
Integral. Buenas tardes, integral.
Buenas tardes. Sí. El arroz integral.
Integral.
Sí. Se refiere a. Es el. Está bien, está bien. Ya me hizo la reverencia. Sí, sí.
Este humilde batracio,
sí,
se prosterna.
No, no, levántese, levántese.
Ilustre pie de, no, distinguido visitante.
Levántese, levántese.
Yo que no sé el digno de pisar el polvo que levantan sus patas.
No, por favor, que póngase de pie. Le digo, el arroz integral,
sí,
conserva todos los nutrientes, me dijeron. Un solo grano de arroz.
Distinguido arroz integral,
sí,
conserva todos los ilustres nutrientes.
Bueno, sí, los nutrientes. Dice la leyenda que con un solo grano de arroz que uno ingiera...
Digere. Diga.
No, ingiera. Puede desandar toda la muralla china.
¿Puede qué?
Caminando. ¿Qué? Puede caminar toda la
muralla.
¿Andar?
¿Para qué?
Con
desandar.
Una sola...
Puede andar.
Puede andar. Sí, usted que habla así es chino. ¿Qué viene a traducir?
Perdón, no entender. Dice... Nadie da propina en China. También, muy claro, si, claro, te escupen. ¿Qué?
Sí, bueno.
Así que no te sientas obligado a hacerlo.
Bueno, uno no se siente, no está obligado porque no lo hagan los demás. ¿Qué le pasa? No. Pone la manito para que le dé.
Humildes contribuciones son a voluntad del distinguido huésped.
Pero me dijeron, leí en una guía turística que aquí no se acostumbra. ¿Comprenderme?
Comprenderle.
Bueno. Que no se acostumbra, o acostumbra, propina.
Propina.
No, propina no.
Bueno.
Propina no gusta.
Ahora acostumbra.
Ahora acostumbra.
Estafas en China. Hay estafas comunes. Por ejemplo, en puntos turísticos. Está la estafa del té. Es así.
A ver.
Atención, ¿eh?
Sí.
Una o dos chicas muy amables se te acercan y empiezan a preguntarte un montón de preguntas en buen inglés. Por ejemplo, ¿Are you a boy or a girl?
Sí. No. Sí, sí. Bueno, y otras voy preguntas un poco más complejas.
Por lo general son estudiantes,
sí,
de inglés.
Sí.
What is this?
No, pero bueno.
En algún momento las chicas te dicen que saben, conocen un buen sitio a la vuelta de la esquina para tomar el té, y te invitan a acompañarlas. Entonces... Pides algo, tomas té, comes fruta y seguís charlando. Cuando pide la cuenta, el camarero te cobra 200 euros.
¿Por qué?
Porque sí.
Bueno, pero ¿y usted?
Te llevan ahí, te quieren cobrar una suma exorbitante y te trajeron las chicas estas.
Las chicas, bueno, las chicas también merendaron.
Claro, pero no es una estafa.
No,
cobran caro.
Claro, no es una estafa.
Si, si cobrar caro fuera una estafa, estaríamos todos presos.
No, pero la estafa está en que a usted lo van a buscar y lo llevan.
Claro, como diciendo que es un lugar piola, claro, que te van a atender, que es muy
pero
conveniente.
Le pasa a todos los turistas del mundo, sí, que lo llevan a los lugares, sí, caros, señor. Así. ¿Dónde lo van a llevar?
Taxis ilegales, cuidado, ¿eh?
Sí.
Porque te hacen pagar una cantidad indecente de dinero.
200 euros.
Nosotros vamos de Argentina, quiero aclarar.
Claro, eso es lo que sé.
Esa es la ventaja.
La mayoría de los taxistas chinos son honestos. Pero hay una minoría, sí, una primera minoría.
Lo que pasa es que,
sí, que no.
Igual una minoría en China son sí, 40 son millones de
200
tipos.
Millones de personas. He oído hablar también, dice el tipo acá, de taxistas que se marchan con tu equipaje una vez que has bajado del taxi.
Claro, porque uno lo dejó en el baúl.
Claro, pero ¿y por qué? ¿Qué clase de ganso sos?
Bueno, pero uno...
No te vayas.
Y bueno, y pero usted se baja.
Uno baja para abrir el baúl.
No baje, ¿no?
Arranca.
Le dice, bajame la jaula.
No, señor, eso sí.
Después, están los taxistas que te cambian tu dinero con un billete falso. Ah. Y luego se hacen el que fuiste vos que le diste un billete falso.
Y encima con el idioma, debe ser desesperante esto, ¿eh? Sin entender el idioma.
Sí, bueno, claro.
Imagínense, vamos a teatralizar.
Bueno, sí. Bueno.
Eso. Nosotros éramos un matrimonio y usted era el taxista chino fraudulento.
Sí. Sí.
Nosotros le vamos a dar un billete bueno y usted va a ser como que falso.
Bien.
Bueno, ¿cuánto es? Ya llegamos. ¿Cuánto es? How much?
Lo enfrento.
¿Qué?
¿Qué?
Lo enfrento.
¿Lo enfrento?
Lo siento.
Sí, comprende.
I'm sorry.
Lo enfrento. Paga. 200 paga.
200 para.
200 paga.
¿Paga? Sí, la moneda china.
200 paga, taxi.
¿Cómo se llama moneda china? Peso, mango.
Chuan.
200 chuan.
Uno chuan.
Dame, billete.
200
chuan.
500 chuan.
Vuelto.
300 chuan.
Falso. Vuelto. Falso.
¿Qué?
¿Qué?
Falso, devuelve.
¿Cómo falso?
No sirve.
Se lo acabo de dar. A ver, muéstreme cómo
no sirve.
Es falso. Este no es el billete que yo le di.
¿Siete?
¿Cómo?
Este es un billete.
Falso.
Mira, está hecho con lápiz.
¿Qué? Es más chico, falso, ese billete.
El Banco Central de la China. Pagalá el portador.
Tu lista, falso. Billete,
chaco. No, este no es el billete que yo te di.
Dios usted.
Billete. No, di yo.
Billete, chagualete.
¿Qué
no
es bicheto, ni
billete?
¿Qué es
chagualete? No es.
Lo
no quiere. Quineto, chagualete.
Le quiero decir una cosa.
Señora, mi señora.
Lo tengo todo filmado de este celular. Lo
a
que
ver,
acaba de muestra, pasar.
Muestra la filmación.
Y le voy a mostrar la filmación.
Muestra la filmación.
Mire,
la filmación.
Acá está, pongo el play. Ponelo, y ahí está la conversación, mire.
Falso, falso.
¿Cuánto es?
Falso,
vale, vale moneda la china.
Chuan. Un chuan.
500 chuan, vuelto.
No, falso.
¿Cómo falso?
Ahí pongo la pausa, ¿Dónde está el billete ahora?
No ve.
Desaparece el billete en su mano.
No ve.
Sí.
No me paga.
Desaparece el billete en su mano.
Mira, ahí se ve que el billete que le di yo era este, mire.
Claro.
Aquí está.
Acá está.
Usted lo hizo desaparecer.
No, señor.
Llamar a la policía.
Falso, policía.
Llamar a la policía.
Acá, policía.
Policía.
No.
Escandal.
China, policía, taxi. Mismo. Taxi, policía, todo igual.
Le voy a sacar una foto.
Mismo,
sí.
Mismo.
No saca foto, policía.
Falso. Tu lista paga, 500.
Y no si baja. No paga, ¿qué pasa?
Piña.
Mejor hacer pequeña pausa.
Pauta.
Falso.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en el Caras y Caretas de Buenos Aires. ¿Lo llama el maestro? Y ya llega al auditorio Caras y Caretas de la ciudad de Buenos Aires. nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, maestro, el sordo, sordo Arnaldo Ganser. Y acompañan esta noche nuestro querido maestro, los integrantes del trío, sin nombre, Manuel Moreira. El señor Marilena de Jaco Dorea y su babosa. El licenciado Pente Académico.
Julia pide simpatía por el demonio. De los Rolling Stones.
Bueno, ¿tiene la maraca en la mano? Muy bien.
Acá está la maraca.
Myself, I'm a man of weather taste. I've been around for a long, long year. So many men saw the waste. I was proud when Jesus Christ had his moment of doubt and pain. Made unsure that my life won his hands and sell his face.
Nice to meet you. Hope you miss my name. Life was close to you. Is the nature of my game.
Stuck around is a fantasy spell. It was time for a change. Kill the sound and his minister. Anastasia, scream there.
Nice to meet you. Hope you get smiling. Oh yeah. My first close to you is the nature of my game.
Se lo pedió. Espera que estamos dándole un poquito más de volumen al piano. Muchacho, que por esquera suerte quiso, vivís en el primer piso de un palacete central. Para vicios y placeres, para farras y mujeres, dispones de un capital. Muchacho, que no sabes el encanto de haber derramado santo sobre un pecho de mujer, y no sabes
que secarse en una timba y armarse para volverse a meter. Que decís que un tango errante no te hace perder la calma y que no te llora el alma cuando gime un bandoneón. Que si tenés sentimiento, los tenés adormecidos, pues todo lo has conseguido pagando como un chamón. Decime si en tu vida pelandruna, bajo la luz de la luna, o si no bajo un farol, no te sentiste poeta y le has dicho a una pebeta que era más linda que el sol. Decime si conoces la armonía, la dulce polifonía de las tardes de arrabal, donde van las fabriqueras tentadoras y riqueras bajo el sonoro percal. Que decís que un tango errante no te hace perder la calma y que no te llora el alma cuando gime un bandoneón. Que si tenés sentimiento, los tenés adormecidos, pues todo lo has conseguido pagando como un chabón.
Eso, muy bien.
Maestro para Mauro y Mauricio, Xi.
Yeah.
She made me the face I can't forget, the trace of pleasure or regret, maybe the treasure or the price I have to pay.
She may be the song that summer sings, maybe the chill that autumn brings, maybe a hundred different things within the measure of the day.
She may be the beauty or the beast, maybe the farming or the feast, may turn each day into a heaven or a hell. The mirror of my dreams, the smile reflected in a stream, she may not be what she may seem inside her shell. She always seems so happy, her promise has a bride, but I'm so proud, no one's allowed to see them when they cry. To last, they come to me from shadows of the past that I remember till the day I die. She may be the reason I survive, the one I work for, I'm alive,
the one I care for through the rough and rainy years.
Me, I take a laughter, I have tears, I make them all my souvenirs. For when she goes, I got to be, the meaning of my life is she. She.
rubia y sus ojos celestes reflejaban la gloria del día y cantaba como una calandria la pulpera de Santa Lucía. Era flor de la vieja parroquia y en fue el gaucho que no la quería. Los soldados de cuatro cuarteles suspiraban en la pulpería. Le cantó el pasador mazorquero con un dulce gemir de vihuela, con el aire que olía jazmines, la guitarra que olía diamela, con el alma te quiero pulpera, y algún día tendrás que ser mía. Mientras en las noches del barrio las guitarras de Santa Lucía.
Qué lindo, maestro.
La llevó un pasador de la base cuando el año 40 moría. Ya no alumbra en sus ojos celestes la parroquia de Santa Lucía. No volvieron los trompas de rosa a cantarle vidanas ni cielo, y en la reja de la pulpería los jazmines lloraban de celos. Y volvió el pasador mazorquero a cantar en el patio vacío la doliente y postrer serenata que llevaba el viento del río. ¿Dónde estás con tus ojos celestes, oh pulpera que no fuiste mía? Como lloran por ti las guitarras de Santa Lucía.
María Elena pidió All My Loving.
¡Oh!
All My Loving.
Bueno, hacemos un trueque. Vamos a hacer otra canción de los Beatles. Gillespie, ¿puede tocar la pandereta en este caso?
Lo que ustedes quieran.
Muchas gracias.
¿En el ritmo que va?
En la mayoría de, lo, de los...
¡Vamos! ¡Un, dos, tres y...!
My baby's in the trouble on the one of the 909. Better move on, mommy, I'm traveling on that line. I said move over once, move over twice. Come on, baby, don't be on the side. He said I travel on the one after 909. Well, I'm begging, don't you go, and I'm begging, don't abandon me. You're only for a ride, only for a ride with me. Once, move over twice. Come on, baby, don't be cold aside. Says travel on the one after 909.
Oh, be coming back round to the station. Red must say you got the wrong location. Ooh, be coming back round right home.
The number on the well, set a trouble on the one after 909. I said, move over, honey, dropping it on that line. I said, move over once, move over twice. Come on, baby, don't be on the signs.
Santa's trouble on the one out the night, oh. Santa's trouble on the one out the night, oh. Santa's trouble on the one out the night, oh.
Bien, y ya superando la clandestinidad de Montegrande, llega a este escenario la trompeta de Gillespie. Muy bien, qué solemnidad.
Bueno, muy bien, hay varios pedidos de trompeta. Uno era algún banchero.
Podemos irnos con ese.
Claro. Bueno, podemos. ¿Y qué más?
Blue Monk.
Blue Monk. Esto no es.
Bueno. Vamos.
Claro. Bien, nos vamos con el cumbanchero, que significa hombre dado a las fiestas y a las farras.
Vamos.
Dale, vamos.
Un, dos, tres y...
Y para terminar, una palabra que lo resume todo. Buenas noches.
Thank you.